Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en Puente. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 4 de mayo. Vamos a seguir, seguimos bajo la influencia de una borrasca atlántica. No hay manera, ¿eh? No hay manera de que se nos vayan las borrascas. Vamos a tener nubosidad y lluvia casi generalizada en toda España. Puede haber localmente tormentas fuertes. Nos hemos olvidado de Gaza. Esto no suele pasar. Nos olvidamos, primero nos ocupamos mucho de algunos conflictos y luego nos olvidamos de ellos. Y la situación en Gaza es muy complicada en este momento. En las últimas horas, en las últimas 24 horas, los ataques aéreos israelíes han matado al menos a 40 personas. Mientras, el gobierno de Israel se está preparando para una nueva ofensiva militar. El ejército de Israel va a movilizar a miles de reservistas en los próximos días. Como te acuerdas, se rompió la tregua, Israel rompió la tregua el 18 de marzo. Desde entonces han muerto 2.350 personas. Esto quiere decir que desde que comenzó la guerra ya hay 52.000 muertos. Y no solo son los bombardeos, es que se cumplen ya 2 meses de un bloqueo total de la Franja de Gaza. La gente ha alcanzado tal nivel de desesperación, nos contaba la portavoz de la ONU en Gaza hace unos días, Olga Serepko. La desesperación es tal que la gente se pelea por el agua.
Water access has become impossible. In fact, as I speak to you, just below, downstairs from this building, people are fighting for water.
El acceso al agua se ha convertido en algo imposible y ahora, mientras estoy hablando con ustedes en el edificio de aquí abajo, donde estoy, decía la portavoz de la ONU, se están produciendo peleas por el agua. Las reservas de alimentos prácticamente se han agotado. Y también la gente se pelea por algunas raciones de comida. Todo esto cuando 420.000 personas han sido obligadas a desplazarse. El sufrimiento de los gazatíes, que desde que comenzó la guerra es muy intenso, se ha incrementado aún más. Los que cuentan cuál es la situación desde allí explican que Gaza está en ruinas, los escombros inundan las calles y el sonido de los niños jugando es interrumpido por el ruido de las explosiones. Nos venimos a España. Este es el sonido del mudo de la reunión del Comité de Análisis del Apagón, mudo, de esa reunión que tuvo lugar ayer, presidida por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aggesen. El mudo de una reunión es ese momento en que los que van a participar en la reunión ya están sentados en la mesa y se deja pasar a los periodistas gráficos, a los periodistas de televisión, para que graben vídeos. Ayer, nueva reunión, será por reuniones. En los primeros momentos de esa reunión estuvo presente Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, que después de los primeros minutos abandonó la reunión. Todavía estamos esperando una rueda de prensa de Beatriz Corredor, que no ha comparecido ante los medios. Es decir, ha dado una entrevista a un medio de comunicación, pero no ha comparecido ante los medios. Será por reuniones, digo. Se suceden las reuniones, hoy es domingo, y de las causas del apagón sabemos lo mismo que el lunes, nada. Hoy Sara Aggesen, en una entrevista en el diario El País, dice que tardaremos mucho en saber lo que pasó. Ayer tuvimos una encuesta flash de Tezanos, del CIS de Tezanos, sobre el apagón. la inmensa mayoría de los españoles, casi el 60% de los españoles, según la encuesta del CIS, no están satisfechos por las informaciones que dio el gobierno. Claro, ese es el barómetro del CIS, pero es que hoy hay otra encuesta en el diario El Mundo que eleva al 67% el porcentaje de españoles que no están satisfechos con la información que dio el gobierno los primeros días. 60% en el CIS de Tezanos, 67% en la encuesta de Sigma 2. El CIS de Tezanos, ese flash, esa encuesta de urgencia, realizada entre el miércoles y el martes y el miércoles, ha incluido también preguntas sobre intención de voto. ¿A qué viene que haya preguntas sobre intención de voto? No sabemos por qué una encuesta sobre el apagón tiene que incluir preguntas sobre la intención de voto. O sí lo sabemos, está muy claro. Porque el resultado de las preguntas sobre intención de voto, según Tezanos, muestra que el PSOE está por delante del PP en intención de voto y además aumenta la diferencia. Tezanos es el único en España, el CIS es el único, que dice que el PSOE está en intención de voto por delante del Partido Popular. O sea, Tezanos saca ayer una encuesta flash para decirnos que muchos españoles están descontentos con la información que ofreció el gobierno, pero que eso no se traduce en un castigo al gobierno. Por eso incluyó ayer Tezanos preguntas sobre la intención de voto. Con su nuevo acto de propaganda este sábado, Tezanos ha querido lanzar un mensaje, ya digo. Hay gente descontenta con el apagón informativo del gobierno, pero eso no desgasta al gobierno. Sara Gessen, como digo, nos anuncia que esto va a tardar bastante, que vamos a tardar tiempo en tener conclusiones del gobierno, aunque el gobierno ya saca conclusiones por su parte. Ayer en el PSOE se abonaban a la leyenda rosa del apagón. Emma López, que es la secretaria de Política Económica, que suele comparecer con cierta frecuencia en este programa, suele madrugar con nosotros algunos días, ya digo que alimentaba el relato acaramelado del apagón.
Es el orgullo de los españoles, de cómo esta sociedad ante la adversidad siempre se crece. Un orgullo, por cierto, también de servicios públicos y un orgullo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Podemos estar muy orgullosos del comportamiento de la sociedad española, pero lo que necesitamos son respuestas. Red Eléctrica ya ha entregado datos y ahora, bueno, pues lo que dice Sara Agesen es que faltan más datos. El martes Sánchez, que no sabía cuál era el origen del apagón, ya sabía que la culpa era de las operadoras privadas.
Evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades.
No saben la causa, pero señalan a los operadores privados. Ya el martes Sánchez señaló a las nucleares como responsables, al menos en parte, de lo que había pasado.
Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas.
Lo mismo sucede con la entrevista que le hace El País hoy a Sara Agesen, la vicepresidenta de la transición ecológica. Dice, no sabemos todavía lo que ha pasado, pero la culpa no es de las renovables. El gobierno tiene muchas preguntas que responder, no las responde. Podríamos sintetizar esas preguntas en cuatro. Primera pregunta, ¿por qué faltaron 15 gigavatios de pronto en el sistema de generación? 15 gigavatios son el 60% de lo que se estaba consumiendo en ese momento, cuando se produjo el apagón.
15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema.
No es exacto que se perdieran del sistema, pero faltaron esos 15 gigavatios. ¿Por qué? Pues lo único que ha hecho el gobierno ha sido constatar Primera pregunta, ¿por qué faltaron esos 15 gigavatios? Segunda pregunta, en el sistema de generación de electricidad en España, el sistema que genera la electricidad, tiene mucho peso las energías renovables, energías como el viento y el sol. Parece que en el momento en que se produjo el apagón, el componente de las renovables significaba el 70% en el mix de generación. O sea, el 70% de la energía en el momento en que se produjo el apagón era de renovables. ¿Fue la fuerte presencia de las renovables la que provocó que faltaran 15 gigavatios? La vicepresidenta Gessen, como digo, hoy en El País dice que no. Pero, hombre, si no habéis hecho la investigación todavía, ¿por qué dices que no fue culpa de las renovables el apagón? Primera pregunta, ¿por qué faltaron 15 gigavatios? Segunda pregunta, ¿faltaron 15 gigavatios porque había demasiadas renovables en ese momento produciendo electricidad? Tercera pregunta, en el sistema eléctrico hay que conseguir un permanente equilibrio entre la electricidad que se genera y la electricidad que se distribuye. Generación y distribución tienen que estar emparejadas. Y si la generación de electricidad y la distribución no están emparejadas, el sistema puede colapsar. Las energías renovables son menos flexibles para acompasar la generación y la distribución. Aquí viene la tercera pregunta. La mayor presencia de renovables impidió que el sistema que empareja generación y distribución no consiguiera emparejarse, que la distribución y la generación se emparejasen bien. Primera pregunta, ¿por qué faltaron esos 15 gigavatios? Segunda pregunta, ¿faltaron porque había demasiadas energías renovables? Tercero, ¿la presencia de renovables provocó que colapsara el sistema que casa generación y distribución? Y cuarta pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Sabía Red Eléctrica que esto podía pasar y no actuó? Hay indicios de que fue así. Muchas preguntas. Sienta sola. Y este sonido no tiene nada que ver con la electricidad. Este es el sonido de una estufa. Es el sonido del momento en el que cuatro operarios suben la estufa que se va a usar en el cónclave. La suben por las empinadas escaleras del Palacio Apostólico, la suben a pulso, ¿eh? Eso fue ayer. El Palacio Apostólico es el palacio en el que está la Capilla Sixtina en el Vaticano. La estufa pesa un quintal y hacen falta, ya digo, cuatro hombres para ponerla en su sitio. No, la estufa no está siempre en la Capilla Sixtina. Ahí es donde se queman las papeletas o se queman los componentes químicos para saber si hay fumata blanca o fumata negra. Desde el viernes ya está instalada en el techo de la Capilla Sixtina la chimenea que nos avisará con fumata blanca de que hay nuevo papa, de que los cardenales han elegido al sucesor de Pedro. El miércoles, como sabes, empieza el cónclave. Hay 133 cardenales que pueden participar en el cónclave. Ya veremos si son los 133 o si hay alguno que tiene problemas de salud. Primero, el miércoles habrá una misa, la misa pro eligiendo pontífice. Después, por la tarde, ya empezará primo pomerillo, que se llama en Italia. Primo pomerillo, que es casi la hora de comer en España. Se producirá la procesión hasta la Capilla Sixtina, y cuando los cardenales lleguen a la Capilla Sixtina se pronunciará en voz alta esa frase contundente extra omnes, que viene a ser todo el mundo fuera, una frase en latín, y allí quedarán los cardenales frente al juicio final de Miguel Ángel y se les encierra bajo llave, cónclave, con llave. Los cardenales después prestarán un juramento de mantener secreto absoluto de lo que allí suceda. A los cardenales les está prohibido, desde que comienza el cónclave, mantener contacto por carta, por teléfono o por otros medios de comunicación con el exterior. Entre ellos sí pueden hablar, pero nadie debe acercarse a los cardenales cuando son trasladados desde la Capilla Sixtina a la Casa de Santa Marta, que es donde residen durante el cónclave. Para elegir a un papa hacen falta al menos dos tercios de los votos de los cardenales, o sea, una mayoría muy amplia. El miércoles mismo habrá una votación y luego habrá cuatro votaciones al día, dos por la mañana, dos por la tarde, hasta que se llegue a esa mayoría de dos tercios. Mientras votan, los cardenales tienen enfrente el juicio final de Miguel Ángel, como te decía. En el centro de ese fresco está Cristo que levanta el brazo, y allí, en ese fresco, se representa, ya digo, el juicio final, es decir, el momento en el que se hace transparente todo lo que los hombres hemos hecho, todos los hombres hemos hecho, hemos pensado, hemos sufrido, hemos disfrutado a lo largo de nuestra vida. El momento del juicio final es el momento de la transparencia final. Juan Pablo II, en su momento, escribió lo que sintió y vivió en los dos cónclaves de 1978. En 1978 se celebraron dos cónclaves, uno en agosto, salió elegido Juan Pablo I, que murió enseguida, y luego en octubre, que fue cuando él fue elegido, y él tiene unos versos escritos sobre lo que sentía delante del fresco de Miguel Ángel. Juan Pablo II escribía en esos versos: y aquí mismo, a los pies de esta estupenda policromía Sixtina, se reúnen los cardenales, comunidad encargada de legar las llaves del reino. Viene aquí mismo y Miguel Ángel los envuelve aún hoy en su visión. Decía Juan Pablo II que los cardenales están envueltos por esa visión de Juan Pablo II. ¿Y qué le dicen los frescos de Miguel Ángel a los cardenales mientras votan? Juan Pablo II refería que el mensaje del fresco de Miguel Ángel era muy claro, que los cardenales están entre el principio y el fin, que un día será transparente lo que ahora es secreto. Durante estos días se ha hablado mucho de cardenales favoritos, de cardenales menos favoritos, de cardenales tradicionalistas, de cardenales progresistas, de cardenales aperturistas, de cardenales defensivos, de cardenales occidentalistas, de cardenales del sur global. Será por adjetivos. Claro, ya ni en la política sabemos lo que significa ser conservador o ser progresista, ser de izquierda o ser de derecha. Claro, esto tiene mucho menos sentido cuando estamos hablando de los cardenales de la Iglesia Católica. La experiencia de los últimos pontificados nos ha mostrado lo inútiles que son estos esquemas. Lo inútiles que son muchas quinielas que se hacen a estas horas. Los 1.350 millones de católicos esperan ese momento único en el que suenan las campanas de San Pedro y se oye la frase «Habemus Papa». En este momento la sede de Pedro está vacante. Pero no solo los católicos esperan un nuevo papa. Suscita en todo el mundo, aunque no sean católicos, en muchas personas curiosidad, interés. La figura del papa es una figura referente mundial. Por cierto que hemos visto la ignorancia de Trump, su falta de respeto, su idiocia, que ha hecho que la Casa Blanca difunda en redes sociales una imagen falsa en la que Trump aparece disfrazado de papa. No ha aprendido nada Trump, a pesar de haber participado en los funerales de Francisco. ¿Qué habrán pensado los millones de votantes católicos de Trump al verlo disfrazado de papa? Bueno, está claro que la estrecha y enfermizamente egocéntrica mente de Trump no cabe ni la sombra de lo que significa un papa. El nuevo papa será pronto alabado, criticado, no dejará indiferente a nadie. Bueno, es parte de su misión. Es parte de su misión no solo ser el pastor de los católicos. Digo que estamos hablando de un referente mundial para muchas cosas. Bernardo de Claraval, uno de los hombres más influyentes de la Edad Media y uno de los hombres más determinantes en la historia de la Iglesia, le recordaba a un discípulo. Bernardo de Claraval tuvo un discípulo que fue el Papa Eugenio III, y Bernardo de Claraval le decía: oye, pues debes de hacer esto, debes de hacer lo otro para hacer bien tu labor de papa. Y Bernardo de Claraval ya le decía a Eugenio III que su obligación no era solo cuidar a los católicos, sino cuidar a todos. Así que aquí estamos, a la espera del Habemus Papam, y con esos cardenales que a partir del miércoles estarán bajo los frescos de Miguel Ángel, que representan ese día en el que todo será transparente. 6:20, 5:20 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Novendiales.
Hoy se celebrará la última de las 9 misas en honor al Papa Francisco. Además, se ha celebrado la novena congregación en la que los cardenales han reflexionado sobre el futuro de la Iglesia, la sinodalidad, la paz, la educación y el perfil del próximo Papa.
Alto el fuego.
Zelensky ha asegurado que Ucrania está lista para implementar un alto al fuego de 30 días, aunque ha lamentado que sea Rusia la que no está dispuesta.
Repetición.
Hoy se celebran en Rumanía otra vez las elecciones presidenciales tras ser anuladas el pasado diciembre por una supuesta injerencia rusa. El ultranacionalista George Simon es el gran favorito.
Incendio.
Continúa activo el fuego que afecta a Huercal, en Almería. Una veintena de vecinos han sido desalojados en este siniestro provocado por un rayo que ha hecho que entre en nivel de preemergencia.
Visita.
La reina Letizia ha viajado hasta Panamá, que era donde el buque Juan Sebastián Elcano hacía escala, y se ha reencontrado con su hija, la princesa Leonor, 4 meses después.
Pues como te contábamos, Rumanía celebra hoy la repetición de las elecciones presidenciales anuladas en diciembre de 2024 por supuesta injerencia rusa. Rosalía Sánchez.
El contexto es de un enorme descontento social. El Tribunal Constitucional anuló en noviembre la primera ronda de estas elecciones presidenciales por una injerencia rusa en la campaña electoral, y posteriormente se ha denunciado que la injerencia partió de uno de los partidos del propio gobierno. Los rumanos no saben qué pensar, más allá de que quieren dejar de ser el país más pobre de la Unión Europea y deshacerse de la lacra de la corrupción. Y en este río revuelto surge un voto ganador, según las encuestas, por Gheorghe Simion, al que se conoce como el Trump rumano, un apodo con el que se siente cómodo y que está bastante enfadado con la Unión Europea. Quiere impulsar reformas desde dentro. Y para Rumanía, él resume así su programa: patriotismo, Dios, familia y libertad.
Zelensky asegura que Ucrania está lista para un alto el fuego inmediato, pero rechaza la paz propuesta por Moscú de 72 horas para el 9, el 10 y el 11 de mayo. Intentemos un alto fuego de 30 días, ¿por qué no nos vale menos tiempo? Porque es imposible acordar nada en 3, 5 o 7 jornadas. Esto ha dicho Zelensky. Vamos a buscar la última hora del conflicto. Ricardo Marquina, Moscú, buenos días.
Buenos días. Semana complicada para Rusia, que ha visto cómo Estados Unidos y Ucrania firmaban un acuerdo de asociación económica y de explotación conjunta de recursos, por un lado, y cómo Trump criticaba a Putin por no aceptar la tregua de un mes propuesta por Zelensky, justo cuando el Kremlin había propuesto un alto el fuego de tan solo 4 días con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sobre el terreno, Rusia habría recuperado casi el control total de la región de Kursk, en el sur de Rusia, ocupado por Ucrania durante meses. Para ello, Rusia contó con el apoyo de tropas norcoreanas, a las que Putin ha agradecido su ayuda. Los combates, mientras tanto, continúan, y este viernes se produjo un hecho único. Un caza ruso Su-30 fue derribado por un dron, algo jamás visto antes durante un conflicto armado.
Esta semana, la derecha populista del Reino Unido, Nigel Farage, le ha dado un duro golpe a laboristas y conservadores. Este partido, el de Nigel Farage, le han arrebatado el escaño a la izquierda en la circunscripción de Rancor Helpsey, y ha obtenido, bueno, pues un resultado bueno, muy bueno, en las elecciones locales. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Buenos días. Continúan los temblores tras el terremoto político provocado por los comicios locales parciales celebrados el jueves en Inglaterra. Una grieta potencialmente irreversible en el tradicional sistema bipartidista británico ha catapultado a Reforma, el partido del ultra Nigel Farage, a costa de los gigantes que desde hace décadas se reparten el poder. Aunque es complejo extrapolar resultados a escala nacional, dado el reducido número de autoridades municipales en juego, la tendencia apunta al inicio de una nueva era en el Reino Unido. Según un análisis de la BBC, de trasladar las cifras al ámbito estatal, Reforma recabaría un 30% de apoyo, 10 puntos más que el laborismo en el poder desde julio y exactamente el doble que los conservadores, la fuerza tradicionalmente dominante que quedaría relegada a la cuarta posición. Un contraste aprovechado por Farage para proclamar que los suyos son ya la verdadera oposición en el Reino Unido, una impresión creciente entre los hasta ahora principales actores políticos británicos que cada vez ven más en Reforma al enemigo a batir.
Es tiempo de repasar las noticias más relevantes de la Iglesia de la semana. Irene Pozo, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, en realidad, de lo que estamos pendientes es del cónclave que comienza el miércoles 7 de mayo.
Pues sí, el mundo volverá a asistir 12 años después al inicio de un cónclave de cardenales para elegir al próximo papa tras el fallecimiento de Francisco el pasado 21 de abril. Estos días vemos en los medios las típicas quinielas, ¿no? Pero lo cierto es que cualquier cardenal menor de 80 años puede ser el próximo papa, aunque también, ojo, aunque sería algo muy raro y también muy inusual, y así lo recoge la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis promulgada en el año 96 por Juan Pablo II y por la que se rige el cónclave. Cualquier persona que pueda ser obispo de Roma, es decir, cualquier varón bautizado no casado, podría serlo. Si no es sacerdote o no es obispo, se podría ordenar, pero lo dicho, sería algo muy, muy excepcional. Estos días previos al cónclave se están celebrando las reuniones de las congregaciones generales de cardenales, en las que puede participar todo el colegio cardenalicio, también los mayores de 80 años. Actualmente hay 252 cardenales, de los cuales 133 son elegibles y su edad oscila entre los 45 y los 99 años. En estas reuniones se abordan las cuestiones más relevantes que atañen a la Iglesia Católica durante el periodo de sede vacante. Y a partir de ese 7 de mayo, del próximo miércoles, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el cónclave tiene en la actualidad varios escenarios, ¿no? Uno, el principal, que es la Capilla Sixtina, donde se van a celebrar, se vienen celebrando todos los cónclaves desde el año 1492. Y otro es Casa Santa Marta, la que ha sido hasta hace dos semanas la residencia del Papa Francisco. Está muy cerca de la Basílica de San Pedro y precisamente la mandó construir Juan Pablo II para alojar a los cardenales en los cónclaves. Así que el próximo miércoles a las 10 de la mañana comienza el cónclave con la misa pro eligiendo pontífice, que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro para invocar la guía del Espíritu Santo, y por la tarde, a eso de las 4:30, los cardenales se van a trasladar a la Capilla Sixtina, prestarán juramento de secreto absoluto respecto a todo lo que ocurra, y después el maestro de ceremonias, Diego Rabelli, dirá eso de extra omnes, todos fuera, ordenando la salida de cualquier persona ajena al proceso. Se cierra la puerta con llave. A partir de ahí, lo que vamos a ver, Fernando, desde fuera, pues son las famosas fumatas, negras si aún no hay papa, blanca cuando los cardenales hayan elegido al próximo pontífice.
Pendientes del cónclave, mientras el jubileo 2025 continúa en Roma, Irene.
Precisamente estos días y coincidiendo con el 1 de mayo ha sido el turno del mundo del trabajo, un jubileo que finaliza hoy domingo y donde la memoria del Papa Francisco ha estado muy presente, como reconocía la delegación española que se encuentra estos días allí en Roma, ¿no? Y es que la aportación de Francisco al mundo del trabajo ha sido de gran importancia, recordando siempre la dignidad del trabajador y la necesidad de un trabajo digno que permita a las personas desarrollar su potencial y contribuir al bien común. Eso es lo que defiende la pastoral del trabajo, que busca también la evangelización del mundo laboral, denunciando injusticias y construyendo una sociedad donde el trabajo sirva al desarrollo de la persona y no a la explotación. Gonzalo Ruiz es director del Secretariado de Pastoral Obrera y del Trabajo de la Archidiócesis de Granada.
Es un momento señalado, estupendo, para seguir recordando que hay que reivindicar el trabajo digno. El trabajo digno porque hoy hay muchos trabajadores, en España hay 2 millones de trabajadores que tienen trabajo y no les permite vivir con dignidad.
Y tenemos 2 nuevos obispos en España.
Efectivamente, el pasado jueves era ordenado y comenzaba su ministerio episcopal el nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, Eloy Santiago, de 51 años, y que recordaba en su primera intervención a los migrantes que llegan a nuestra tierra canaria, decía, y atraviesan la mortífera ruta atlántica. Y el otro obispo es para Albacete. Ayer sábado era ordenado, tomaba posesión Ángel Román Idígoras, 56 años, y que hasta ahora, por cierto, ha sido capellán del centro penitenciario de Estremera, en Madrid. Así que, nuestra enhorabuena a ambos.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
La mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
este domingo.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia del público.
Toda la jornada en tiempo de juego. Real Madrid-Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue en la pelea por la Liga.
Para mí penalti.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 4 de mayo, final de puente, para los que hayan tenido puente, estamos pendientes, estaremos pendientes enseguida de las carreteras porque la operación retorno es importante. Operación retorno que se va a producir, bajo una borrasca. Sigue con nosotros esta borrasca que no se va nunca. Una borrasca que nos va a dejar nubosidad y precipitaciones generalizadas. En algunos casos nos va a dejar tormentas. Quiero que escuches este sonido. Es el sonido de los operarios que suben la estufa que se va a utilizar en el cónclave. Suben por unas escaleras, según las imágenes que nos ha difundido la sala de prensa del Vaticano, la estufa que se utilizará para hacernos saber si hay fumata blanca o hay fumata negra. Todo se va preparando para este cónclave que comienza el miércoles. Hoy se celebran los últimos novendiales, que es la última misa de los novendiales, que son los 9 días en los que se reza por el Papa Francisco. Allí estará la cadena COPE para contarte todos los detalles de este cónclave que comienza el miércoles. Se multiplican las quinielas que en realidad son poco fiables. Es decir, hacer una previsión sobre el cónclave, utilizar los clásicos esquemas de izquierda, derecha, pues es bastante inútil. En los últimos 50 años, en las 3 últimas elecciones de Papa, que son al menos las que yo he vivido, bueno, la de Juan Pablo II se me queda un poco lejos, no tenía yo todavía tenía mucho acceso a lo que se publicaba. Pero vamos, quiero decir, la experiencia de los últimos cónclaves nos demuestra que eso de las quinielas y de los esquemas de progresistas, conservadores, pues eso sirve para poco. Y hoy hemos conocido, ayer, una encuesta flash que hizo Tezanos sobre el apagón. Una encuesta flash de Tezanos que dice que el 60% de los españoles estamos insatisfechos por la información que nos dio el gobierno el lunes y el martes por el apagón. Hoy Sigma 2 publica otra encuesta que eleva ese descontento hasta el 67%. Gran descontento. Pero ayer Tezanos pues hizo trampa, como es habitual, porque a la encuesta del apagón le añadió encuesta de intención de voto. Pero vamos a ver, si estás haciendo una encuesta de apagón, ¿para qué? Del apagón, ¿para qué haces una encuesta de intención de voto? Y, sorpresa, en esa encuesta de intención de voto, los socialistas ampliaban su ventaja sobre el Partido Popular. Es decir, Tezanos, que convierte siempre el barómetro del CIS en un acto de propaganda, nos dijo ayer que, a pesar de la mala gestión del apagón, pues el gobierno sigue teniendo una gran confianza de los votantes. Y esto que oyes es un sonido estremecedor, el de los gazatíes peleándose por la poca comida que se distribuye en la franja. En las últimas 24 horas ha habido nuevos bombardeos que han provocado 40, al menos 40 muertos. Y después de dos meses de bloqueo que han impedido la llegada de ayuda humanitaria, Israel prepara una nueva ofensiva sobre Gaza y ya está movilizando a los reservistas. 6:34, 5:34 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Como te decía, hoy se celebra en San Pedro el último día de los novendiales.
Es la última de las nueve misas en honor al Papa Francisco. Además, se siguen ultimando detalles de cara al cónclave del próximo miércoles y ya se han instalado las mesas en la Capilla Sixtina. Además, se ha reunido por novena vez la Congregación General de Cardenales. Un encuentro en el que ha reflexionado sobre el futuro de la Iglesia y también de asuntos como la sinodalidad, la paz, la educación o el perfil del próximo Papa.
Casi 11 millones de portugueses están llamados a las urnas de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo. Ya ha comenzado oficialmente la carrera convertirse en el primer ministro de Portugal. Para convertirse en ese primer ministro de Portugal hay dos candidatos, el conservador Luis Montenegro y el socialista Pedro Nuno Santos. Israel moviliza miles de reservistas y plantea ampliar la ofensiva sobre Gaza, como te contaba.
Está previsto que en las próximas horas el Gabinete de Seguridad apruebe los planes de ataque que tienen previsto realizar Israel contra la franja. Es uno de los peores escenarios posibles, ya que cumple así con la amenaza de que si no se lograba un acuerdo para liberar los 58 rehenes que estiman, pues iniciarían esta ofensiva.
Millones de personas regresan de vacaciones tras el puente de mayo.
Va a ser un día difícil en las carreteras. Este domingo, Día de la Madre, finaliza el dispositivo especial de la DGT. A partir de la 1 de la tarde arranca este operativo en el que se esperan complicaciones en las principales arterias y accesos a las grandes ciudades. Durante estos días se esperan cerca de 7,5 millones de desplazamientos en un puente que de momento nos ha dejado 14 fallecidos y 10 heridos.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todavía no sabemos la causa última o las causas últimas de lo que provocó el apagón del lunes. Sí sabemos lo que sucedió en aquellos segundos fatídicos. Hubo una desconexión, dos desconexiones de generación, o sea que faltó electricidad dentro del sistema. Vamos a ver si entendemos lo que ocurrió el lunes con la ayuda de Adolfo Pérez Revillas, que es director de Selec Ingenieros. Buenos días, señor Pérez Revillas, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Hubo desconexión de generación, dicen ustedes, los ingenieros, en dos momentos antes del cero eléctrico. ¿Sabremos en algún momento por qué de pronto faltó tanta energía, por qué faltó tanta generación eléctrica?
Por supuesto que lo sabremos. Lo que pasa es que vamos a necesitar tiempo. Red Eléctrica estará recuperando toda la información, todos los registros, y sacará un informe muy detallado, muy técnico de lo sucedido, igual que también el ENTSOE, que es un organismo europeo que agrupa a todos los operadores de red. Y sabremos hasta el último detalle, pero tenemos que tener paciencia para saber exactamente cuáles fueron las condiciones técnicas operativas que dieron pie a esa desconexión y a ese cero tan grave que hemos tenido en nuestro país. Y creo que aventurar a día de hoy, dos días pasados, cuáles son las causas, buscando culpables o demás, creo que no es serio, y creo que hay que dejar que los técnicos y que los organismos trabajen en ello para emitir un informe detallado de la situación.
Yo, si no lo he entendido mal, además de la caída de generación, se produjo otro problema. Si no lo he entendido mal, usted me corrige, hay una sincronía entre el sistema de generación y de distribución. O sea, una cosa es la electricidad que se genera y otra cosa es el sistema de distribución de esa energía, que tienen que estar sincronizados con tensión y frecuencia. Por lo visto, las fuentes de energía que en ese momento estaban alimentando el sistema en un 70% eran renovables, y las renovables tienen poca flexibilidad para conseguir esa sincronía entre la generación y la distribución. Si en lugar de tener un 70% de renovables hubiéramos tenido otras energías que tienen más capacidad de conseguir esa sincronía, ¿se hubiera producido el cero eléctrico?
Bueno, voy a intentar explicarlo porque, claro, al final se está hablando en todos los medios de conceptos técnicos muy complejos, sí. Se está hablando de frecuencia, sin de tensión, duda. De generación, sí. Y demás. Y voy a intentar hacer, sí, una explicación, si me permite, lo más sencilla posible y
por
con
favor.
Analogías, con analogías para que la gente pueda entender un poco, sí, cómo funciona todo esto. ¿Y por qué ha sucedido esto y no se ha podido evitar? Cosa que, bueno, que hace poco sucedió en Chile, antiguamente ha sucedido en otros países y posiblemente, a lo mejor no de manera tan brusca, pueda suceder. De hecho, los países de nuestro entorno están tomando muy buena nota de lo que ha sucedido aquí, porque ningún sistema está
a salvo.
A salvo de riesgo cero de que suceda algo así. Entonces, lo que digo, el sistema eléctrico al final lo que va casando es la generación con el consumo en cada instante,
sí,
¿vale? Para que eso suceda, el operador del sistema lo que va controlando son dos variables fundamentales para que la música, permítame esta analogía, sí, para que la música del sistema suene bien.
Ajá.
Y eso es la frecuencia y la tensión.
Uh-huh.
Voy a hacerle una analogía para la frecuencia. Imaginemos un tocadiscos de música, el,
sí,
plato, ¿no?, donde ponemos el vinilo. Para que la canción que toque ese disco funcione bien, el motorcito que gira el plato,
sí,
tiene que girar a una velocidad constante y continua, ¿verdad?
Ajá, sí.
Porque si gira muy deprisa, la canción no se va a oír bien.
Bien.
Si gira muy despacio, tampoco se va a oír bien, ¿no?
Sí.
Pues esa es una analogía de la frecuencia. La frecuencia es la velocidad de ese plato que tiene que estar continuamente girando a una velocidad. En nuestro,
sí,
sistema son 50 hercios, que significa que son 50 vueltas por segundo, ¿vale?
Ajá.
Esa es la velocidad. Para que esa frecuencia se mantenga estable,
sí,
en todo momento el operador del sistema tiene que estar igualando lo que se genera a lo que se consume.
Ya.
Si en un momento determinado se está inyectando más generación al sistema de la que se está consumiendo,
sí,
el plato del tocadiscos se va a acelerar,
ya,
va a subir la frecuencia. Si por el contrario se genera menos de lo que se consume en ese instante, el plato se va a frenar, va a bajar la frecuencia. Entonces lo que va haciendo continuamente el operador del sistema es casar con todos los instrumentos que tiene esa generación y esa demanda para que esa frecuencia se mantenga en esos 50 hercios, 50 vueltas por segundo.
Se tiene que mantenerse una frecuencia constante y se va ajustando la generación con el consumo.
Correcto, correcto. Y tiene todos los instrumentos el operador para, pues si hay más generación, va a ordenar a esas,
sí,
centrales que,
sí,
bajen carga o se desconecten. E igualmente, si hay una falta de generación, puede actuar por el lado de la demanda, desconectando circuitos que consumen. Para en todo momento tener ese balance y que la música suene bien, que
perfecto,
estemos a 50 vueltas por segundo. Esa es una parte, ¿vale?
Yep.
La otra parte que habla mucha gente es lo de la tensión. La tensión es como la presión, hagamos una analogía,
sí,
de el sistema eléctrico, que sea un sistema de tuberías con agua.
Ya.
¿Vale? La tensión es la presión que hay en,
sí,
esas tuberías. Entonces, para que el fluido circule correctamente, necesitamos una presión adecuada. Ni mucha presión, ni baja presión. Pues si tenemos baja presión, abrimos el grifo y sale un hilito, ¿no? Si tenemos mucha presión, abrimos el grifo y sale un chorrón de agua, ¿no? Entonces, el operador del sistema también está controlando que en todos los nudos del sistema esa tensión se mantenga dentro de esos niveles, ¿vale? Pero hay que considerar que esto es muy complejo, he hecho una analogía muy simple,
sí,
y que al final las dos variables, la frecuencia, la potencia y la tensión, están interrelacionadas.
Claro.
Si algo falla en uno de los lados, tiene repercusiones en el otro. Por eso, en los eventos previos a la desconexión del sistema,
sí,
hubo eventos de frecuencia, oscilaciones de potencia que dan oscilaciones de frecuencia en el sistema, que además se han registrado en otras partes del sistema,
sí,
europeo interconectado, y eso tiene también repercusiones en la tensión. Por eso hay algunos que lo confunden y tal, pero todo está interrelacionado.
Bien,
el problema es que algo sucedió,
sí,
algo sucedió que provocó ciertas oscilaciones de potencia que luego derivaron en el evento catastrófico de colapso que sabremos dentro de unos meses.
Pero vamos a ver, se producen dos desconexiones de generación. O sea, dentro del sistema entra mucha menos electricidad, se genera mucha menos electricidad de
correcto,
la que se necesita en ese momento por la demanda que está teniendo la red. Hay sistemas de ajuste, nos está diciendo usted, la frecuencia.
Sí.
¿Se hubiera podido, después de la caída doble de generación, se hubiera podido ajustar mejor la frecuencia y la tensión si en ese momento el 70% no hubieran sido renovables?
Ese no es el problema. No hay sistema que pueda aguantar una desconexión tan masiva de generación.
Ya.
Sea porque sea desconectada una generación renovable o generación convencional. Ese no es el debate. El debate es cómo llegamos a una desconexión masiva. Y al final, el problema es que las desconexiones, para que la gente lo entienda, se producen en tiempos muy, muy cortos. Por debajo de un segundo actúa una protección.
O sea, que hubiera dado igual que fuesen renovables, que fuera nuclear, que fuera lo que fuese. Es que se está diciendo que son las renovables las que tienen la culpa, quiero decir, porque tienen menos capacidad de ajustarse. Hubiera dado igual que con esa caída de generación no hay quien mantenga la frecuencia constante y la tensión constante.
Ahora vengo en un segundo capítulo de mi explicación, y es que las renovables, lo que hay que entender es no digamos, la energía primaria no es el problema, si es solar, eólica o nuclear o carbón, o no ese es el problema. El problema es cómo me conecto a la red. Y ahí es donde viene la diferencia. Las redes tradicionales, las tecnologías convencionales, la nuclear, la hidráulica, el gas, el carbón, la biomasa, incluso la termosolar. La termosolar se conecta al sistema a través de generadores síncronos, máquinas rotativas tradicionales que llevan operando los sistemas 100 años.
Sí.
La diferencia es que las renovables, solar y eólica, se conectan a través de convertidores electrónicos de potencia. ¿Vale? ¿Y esto qué supone? Bueno, pues una tecnología nueva. No es un generador síncrono tradicional. Y para hacer otra analogía, esos convertidores, la tecnología que tenemos actual, se llaman grid following, es decir, necesitan una referencia de tensión y de frecuencia para funcionar correctamente. Es decir, necesitan que la red esté estable para que ellos puedan operar estable e inyectar la generación que están, si es solar o eólica, que están produciendo.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Por hacer una analogía, esto es como un coro. Imagínese un coro de gente cantando, ¿vale? Hay generadores convencionales, ¿no? Está la hidráulica cantando, está la nuclear cantando, está el gas cantando, y luego viene la renovable. Y la renovable necesita que esas personas estén cantando para que las renovables, que se basan en convertidores, oigan la música, puedan entender cuál es la frecuencia y la tensión a la que se tienen que sincronizar y canten de igual manera, ¿vale? Esa es la tecnología que tenemos a día de hoy. Aparte, hay otro problema, y es que los generadores síncronos tradicionales aportan una inercia al sistema. Es decir, aportan una robustez ante cambios súbitos en esa frecuencia, ¿no? Se oponen a los cambios de frecuencia. Y, en cambio, los convertidores en los que se basan las renovables, no. ¿Esto es un problema? Bueno, es un reto. El problema es que se ha hablado mucho, ¿no?, que en los eventos anteriores al colapso había una gran proporción de renovables conectadas al sistema que aportan poca inercia y que hacen que cualquier evento o anomalía que se produzca en el sistema la frecuencia se desvíe de una manera muy rápida, muy rápida, y entonces podamos llegar a situaciones como ha podido suceder de colapso, de que empiecen a disparar las protecciones, empiecen a desconectar generación, circuitos, y al final no se pueda estabilizar el sistema y se vaya al colapso.
Ya, o sea, vamos a ver, pero entonces sí es cierto que si en el momento del colapso, o sea, en el momento en que falta, en que hay desconexión de generación, si el mix, digamos, si el no hubieran sido el 70% de renovables, sino que la composición hubiera sido diferente, quizá no se hubiera producido el colapso, o sea, quizá no hubiera habido problema con la frecuencia.
Tenemos que esperar a lo que digan, pero sí que es verdad, como digo, eso, que el nuevo paradigma de esta transición energética es que las redes se están convirtiendo en más redes electrónicas, que son, o sea, yo no estoy en contra de las renovables, yo creo que no hay energías buenas ni malas, sino que tienen puntos fuertes y puntos débiles. Y hay un punto débil de la renovable, aparte de su intermitencia en la gestionalidad, que está hablando mucha gente, que es desde el punto de vista de eléctrico, es que su conexión es a través de electrónica, necesitan de redes estables y fuertes para sincronizarse, y aparte no aportan inercia, lo que hace que el sistema sea más voluble ante fallo.
Adolfo Pérez Revillas, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Donald Trump ha superado ya los primeros 100 días, solo lleva 100 días, parece mentira, de su segundo mandato presidencial, que ha celebrado con un mitin en Detroit, al más puro estilo Trump. Cien días en los que el republicano ha revolucionado el tablero geopolítico y ha dicho que esto solo es el principio.
Solo acabamos de empezar, aún no habéis visto nada. Semana tras semana estamos acabando con la inmigración ilegal. Estamos recuperando nuestra industria y protegiendo a los grandes trabajadores de la automoción y también a todos nuestros trabajadores.
Bueno, han sido 100 días vertiginosos, con muchas idas y venidas. Vamos a analizarnos con la ayuda de nuestro corresponsal, el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, si te parece, empezamos por los aranceles, subida de aranceles general, subida de aranceles particularmente intensa para China, luego formas soeces de hablar diciendo que iban a venir países de. iban a venir muchos socios a pedirle favores. Bueno, es que no es la expresión, estoy dándole vueltas por no decir van a venir a besarme el culo, que es lo,
es
que,
lo que dijo él.
Exacto.
O sea, lo que dijo el presidente de Estados Unidos.
Vamos a escucharlo.
Don't let some of these policies go around, say, you know.
Os lo digo, estos países me están llamando besándome el culo. Se mueren por hacer un acuerdo comercial. Dicen, por favor, señor, déjeme hacer un trato.
Bueno,
haré lo que sea.
Aranceles ha ido y ha venido mucho, David. Primero fue el anuncio general, luego los aplazamientos. Bueno, en las últimas horas China se acaba de abrir a negociaciones con Estados Unidos. ¿Qué fotografía nos haces de la guerra comercial, cómo comenzó y cómo está en este momento?
En este momento hay un arancel universal del 10%, que no es poca cosa. Y eso en sí mismo sería un escándalo para muchos fabricantes de aquí de Estados Unidos que importan material de otros países. Pero claro, como Trump ha sabido aplicar este arancel y otros como los del 25% a Canadá y México en una guerra comercial más amplia donde había otro segundo tramo de aranceles, a la Unión Europea nos iba a afectar al 20%, por ejemplo, pero otros países y bloques llegarían al 60%, ¿no? 70%. Y con China sí que es cierto que hay un arancel del casi el 150%. ¿Pero qué sucede con esto? Es toda una estrategia de negociación. Es una estrategia de negociación, según la Casa Blanca, en la que el presidente lo que busca es que se haga más inversión aquí, traer más fábricas. Ese es su objetivo, en realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, está viniendo más empresas aquí a Estados Unidos y el arancel del 10% se mantiene. Por lo tanto, es muy confuso porque él mismo se ha corregido a sí mismo centenares de veces, pero esa es la foto de ahora.
Sí, que es importante. O sea, en medio de la confusión, porque este es un problema con Trump, ¿eh? O sea, como seguir las novedades que se van produciendo cada minuto casi es muy complicado, pues llega un momento que no sabe uno cómo han quedado las cosas, pero vamos, ahí están esos aranceles, ahí hemos tenido los primeros datos económicos con un decrecimiento en el PIB. Otra de las escenas, la primera esta de los aranceles es el día de la Liberación Nacional, aquella escena en la que compareció con el tablón, con los aranceles para cada uno de los países. Otra de las escenas es la que se produjo en el despacho Oval, la bronca sin precedentes con Zelensky.
Your country is in big trouble.
No, you've done a lot of talking.
Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out.
Bueno, después de esto, tú lo has contado, que al final Zelensky prácticamente lo echaron de la Casa Blanca. Después de eso hemos visto la foto de Trump con Zelensky hablando en la Basílica de San Pedro y ha habido un acuerdo esta misma semana sobre la explotación de las tierras raras y de algún apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Y Trump ahora está diciendo que se siente decepcionado con Putin.
Estoy sorprendido y decepcionado con Rusia. Quiero que Putin deje de disparar, se siente y firme el acuerdo. Creo que tenemos las bases para ese acuerdo. Quiero que lo firme, que termine con esto y que vuelva a su vida.
Ha sido un bandazo en toda regla, David.
Sí, ha sido un cambio notable de posición del presidente con respecto a Rusia. Pero vamos, de nuevo, yendo a los hechos,
sí.
La voluntad que el presidente tenía de solucionar esto en cuestión de días no se ha materializado, desde luego, porque él había vendido un fin
rápido,
a este conflicto muy rápido por sus capacidades de convencer a las dos partes. Pero volvamos a los hechos,
sí.
No solo lo que Trump dice. Los hechos son que por escrito, y ahora por escrito, por un acuerdo, Trump ha aceptado que Estados Unidos se inmiscuya en la reconstrucción de Ucrania. Esto ya inmediatamente significa que Putin ya no va a ganar más terreno en Ucrania, porque si lo gana es enfrentarse a Estados Unidos. Y segundo, Trump ha creado un nuevo modelo de implicación de Estados Unidos en la reconstrucción de países tras conflicto, después de las experiencias de Afganistán, Irak, etcétera, de Libia, mil ejemplos, ¿no? A partir de ahora ya no habrá implicación de Estados Unidos a deuda, es decir, y reconstruir un país y que luego el país le deba o no, o lo acabe pagando o no a Estados Unidos, sino se crea un fondo de inversión del que se benefician los dos países y, por lo tanto, Trump, a sus bases y a los republicanos, que ahora son escépticos, siempre han sido neoconservadores, es decir, liberales en el sentido estricto de la palabra, pero ahora hay un aislacionismo creciente, ¿no? Ya les puedo decir, bueno, es que si nosotros nos metemos en un conflicto, también ganamos algo. Y esto se relaciona con tu primera pregunta. Los aranceles a China están haciendo que se corte el suministro de tierras raras, litio, uranio, etcétera, etcétera, a Estados Unidos, porque principalmente viene de China esos materiales. Ahora, Trump ha conseguido además que se puedan extraer de Ucrania y mantener un suministro estable, porque Ucrania es un país muy rico en esos materiales.
Esto que dices es interesante. O sea, la política exterior en realidad es una política económica, es una especie de contrato mercantil. Oye, yo te apoyo si tú me facilitas, en este caso, tierras raras. Está la cuestión de las expulsiones, la política migratoria. No ha hecho Trump lo que dijo que iba a hacer, que era una expulsión de millones de personas, pero sí ha habido muchas expulsiones en estos 100 días.
Ha habido muchísimas expulsiones que de verdad han sido menores a las que se han registrado incluso en otros mandatos. Obama expulsó, deportó a muchísima gente.
Ajá.
Biden también. No es un récord absoluto. Y esto, digamos, refleja las limitaciones de este mandato Trump. En el sentido de que él quería deportar a un millón de personas, un millón de personas en su primer año en el cargo, y lo tiene difícil porque, de momento, si no me falla la memoria, son unas 120.000.
Y esta cifra que me dices, 120.000, comparándola con la de otros presidentes, no es
similar.
Especialmente abultada.
Similar, y es carísimo deportar a alguien.
Ya.
El mantenerles, tener un avión charter o pagar vuelos comerciales, con la gente que escolta a cada uno de ellos, saber dónde les deportas. Entonces, Trump se ha dado cuenta de esto y lo que ha optado es por hacer más ruido, es decir, llevar a gente al CECOT, la prisión de alta seguridad en El Salvador, intentar llevar a gente en Guantánamo. Entonces, todos los desafíos a los que se ha enfrentado con esta política han quedado ocultados por estas provocaciones.
Sí.
Entonces, sí que es cierto que en cuanto a retórica es bastante más agresivo que sus predecesores, pero
en números es igual.
En números es igual, o te voy a decir una cosa que suena bastante llamativa, incluso menor a Barack Obama. En deportaciones.
Es interesante que, fíjate, cada tema que estamos abordando tenemos que hacer una distinción entre los hechos y la propaganda, entre los hechos y las declaraciones. Una última cuestión, bueno, podríamos estar aquí toda la mañana. La cuestión institucional, ha recurrido continuamente a las órdenes ejecutivas, ha dejado de lado las cámaras y eso que tiene mayoría. ¿Qué destacarías en este ámbito?
Esa es la parte quizás más importante de estos primeros 100 días. En un país donde la separación de poderes es tan potente, aquí siempre se han identificado tres poderes independientes, Trump ha empezado una fase de presidencia expansiva, que ya se ha intentado en el pasado. Roosevelt, los dos Roosevelt, de hecho, Teddy y Franklin Delano ya intentaron algo así, ¿no? Pero en realidad lo que Trump está haciendo es, ha neutralizado al Capitolio porque está, sí, en manos de su partido y no tiene oposición interna de momento, y ahora está en una campaña contra el judicial, acusando a los jueces del Laufare, que es algo que en España conocemos también, sí, desafortunadamente bastante bien, e incluso exigiendo la recusación de jueces por parte del Capitolio, ¿no? Entonces, esa es la parte que desde mi punto de vista puede llegar a ser la más controvertida y la que puede, ya, cambiarle más la cara a Estados Unidos, que es la de una presidencia. Porque en realidad, si te paras a pensarlo, el presidente de Estados Unidos tiene grandes poderes en cuanto a inmigración, política exterior y demás, pero las finanzas, la economía siempre acaban recayendo, ajá, sobre, ajá, el Capitolio, ¿no? Y Trump está también saltándose esas normas.
Bueno, con lo que me quedo, David, es que en medio del marasmo, porque esto ha sido un marasmo, hay que tomarse, digamos, la molestia de ir a los hechos, de comparar cifras, porque algunas cosas no parecen lo que son. Con eso me quedo. David, un placer como siempre hablar contigo. Muy buenos días.
Igualmente, un abrazo.